Zancada, lo que conversas con amigas.
Hola, soy Pati Leiva y les tengo que contar que me asocié con la Conia Churra y tenemos un nuevo medio. ¡Tarán! Se llama Gloria y estamos muy felices. Ya voy a contar mucho más y más extenso sobre esto, pero es un medio que va a tener muchas patas, así como me gusta a mí hacerlo, como por las distintas posibilidades y plataformas digitales o análogas que existen, poder hacer comunidad. Esta Gloria va a ser un medio que se centra en las mujeres de más de 40 años, y por eso es que nos pueden encontrar con la bajada Gloria desde los 40, 40 con número, en Instagram. Y la web que estamos preparando va a ser gloriadesdelos40.com. Estamos muy emocionadas, muy entusiasmadas, porque hemos hablado con muchas mujeres. No sé, piensen que si Zancada tiene 17 años y tenías 30 cuando partimos, bueno, hagamos las matemáticas y ya somos hartas que superamos los 40, yo hace rato. Entonces está muy entretenido ver como las nuevas inquietudes. Yo soy como muy defensora de que uno no cambia los gustos como el día que el mundo dijo que tú tienes, que ya eres un adulto, o que eres un la diferencia entre cuando soy joven, cuando soy viejo. Como que trato de guiarme por lo que a mí me interesa en verdad, pero aunque los intereses no cambien, sí cambia el cuerpo, cambia el físico, cambia la forma en que te relacionas con el mundo, más bien que el mundo se relaciona contigo, en cómo te hablan los medios, cómo los avisos que te empieza a mandar Google o Instagram, y que tú dices, ¿por qué me está saliendo este tema tan recurrente si yo no? Y es por tu rango de edad. Entonces pensamos con la Connie, después de juntarnos y conversar relajadamente y luego intensamente y luego poniéndole máquina, llegamos a la conclusión de que no hay ningún lugar donde te hablen a ti, especialmente si tienes de 40 en adelante, 50, 60. Y no es como que eres una persona anciana que no capta, o sea, como que los medios muchas veces se saltan de la juventud a la maternidad y de ahí a la tercera edad. Y el entremedio se queda un poco de lado, bastante de lado, y eso motiva a que las personas se sientan fuera de lugar, como no tengo dónde estar, no correspondo, estoy como encajando en un mundo, y es como, ¿por qué? Si somos tantas, tenemos tanto que hacer, estamos como en pleno momento de cambios. Hay mucha acción, muchas cosas pasan en los 40, 50, 60 y más. Entonces queremos concentrarnos en eso, escuchar mucho, investigar mucho, porque no hay tantos lugares donde que se refieran a este grupo etario. Así que las dejo muy invitadas para que se metan ustedes o le cuenten a sus tías o a sus amigas que tienen esa edad, a sus madres. Y bueno, nunca está de más prepararse y saber un poco lo que se viene, porque es como temas como, no sé, la menopausia, no se habla nunca, tienen un estigma atroz, pero a todas nos va a pasar, si no nos ha pasado ya. Entonces, ¿por qué tiene que ser algo de lo que hay? No, mejor no hablar de eso, y después te pasas dando botes buscando información. Ojalá poder canalizar un poco las dudas, las inquietudes y la información para poder pasarlo mejor, porque son muchos años los que sigue una moviendo, viviendo simplemente, porque estamos muy en contra de lo que es como la antiedad, porque antiedad es como antivivir, es como que no quisiera vivir. Bueno, me embalé, me emocioné porque me encanta el tema y espero que a muchas les haga sentido y les sirva y participen y seamos comunidad. Vamos a ir ahora con la entrevista a Josefa Cortés, que habla de un tema muy interesante, que es el autocuidado y la prevención del cáncer de mama, con un dispositivo que creó con alta innovación, no como un detector de cáncer, sino como un educador, una herramienta de prevención y creadora de hábitos de autocuidado y autoconocimiento que vale mucho la pena conocer. Se llama Palpa y nos va a contar todo Josefa a continuación. Y quédense para el final del podcast. Después de la entrevista vamos a tener el comentario de Lala con la siguiente tanda de signos para ver qué nos dice el tarot de As de Bastos para 2023. Que se venga bueno.
La entrevista zancada.
Hoy me acompaña Josefa Cortés, fundadora de Palpa. Bienvenida, Josefa, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Muy contenta de tenerte acá. Habíamos sabido mucho de tu creación, Palpa, sobre todo ahora que ya pasamos hace poco el mes de octubre, en que se habla mucho del tema del cáncer de mama y la prevención. Y bueno, lo que tú hiciste es muy innovador. Me encantaría que si alguien no lo conoce aún, seas tú quien le cuente cómo se te ocurrió esta idea y bueno, quizá partir por lo más práctico de qué es Palpa y cómo funciona.
Bueno, Palpa es un dispositivo que tiene forma de mama, para que se lo imaginen, o sea, una cúpula, y que en su interior tiene la simulación de un tumor maligno, como un poroto. Tiene ciertas características que cirujanos oncólogos tocaron este tumor y iban validando que se pareciera a uno real. Bueno, entonces esta mama, esta cúpula, se rellena de jabón líquido, y al rellenarla de jabón líquido, empieza a tener una densidad, porque el jabón es viscoso, entonces tiene una densidad, y me permite simular un poco cómo podría ser una mama con un tumor adentro. Y a medida que yo palpo esta anomalía, practico el tacto, entiendo cómo es, el jabón va saliendo por una especie de masajeador, por abajo, que es una estructura como de material blando y que yo me la paso por el cuerpo. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy practicando el tacto. A medida que palpo el tumor, el jabón va saliendo por el masajeador, me jabono el cuerpo, lo dejo de lado y me hago un autoexamen. Entonces, al final, es una jabonera educativa para yo poder acordarme a hacer el autoexamen, pero también entender cómo podría ser una anomalía. Y suavizar el tacto, porque es mucho mejor el deslizamiento sobre la piel con jabón o con crema jabón que sin jabón.
Es bien impresionante porque es como sofisticado y simple a la vez, como la idea.
Sí.
Porque es práctico, es como finalmente, como tú dices, es como un recordatorio constante, porque si yo lo tengo en la ducha, me voy a estar acordando, y claro, es bonito además de tener, y te sirve para como facilitar el autoexamen. ¿Cómo fue que llegaste a esa idea? Porque tú eres diseñadora industrial. Sí.
Soy diseñadora integral. La Católica uno no tiene una especialidad, sino que
cierto,
aprende de todas las áreas, lo cual fue lo que me permitió poder elaborar este proyecto de principio a fin, ya sea con una marca, con todo el diseño gráfico, el diseño del producto, pero después con un modelo de negocio y, bueno, que hoy día también ha sido exitoso gracias a eso. Y nace, y ahí, pero antes de explicar cómo nace Palpa, claro, es una tecnología análoga, muy simple, pero que a la vez está patentada a nivel mundial, porque es algo, es una tecnología igual que no existía. Entonces, por eso nosotros como Palpa entramos en una categoría de startups, por decirlo así, que son tecnológicas, pero que a la vez son un producto doméstico, cotidiano, entonces es un poco, estamos como límite en eso. Y bueno, Palpa nace por la historia de la Jovita, una persona muy querida a mí, que es como una segunda mamá, y ella sintió una anomalía en su cuerpo hace ya varios años, pero la ignoró pensando que era algo normal, algo parte de su mamá. Y años más tarde fue a chequearse por otra razón la tiroide, y ahí le palparon la mama y le dijeron que eso que ella sintió en verdad era un tumor y estaba mucho más avanzado. Y bueno, ahí fue cuando yo estaba en mi proyecto de título, de diseños, mi tesis, y decidí tomar este tema porque ¿cuántas mujeres les debe pasar que no saben distinguir una anomalía o que nunca se han palpado? Y cuando uno investiga y se da cuenta que hoy día hay cada vez más casos jóvenes, menores de 40 años, son casos que no se pueden hacer la mamografía, que las campañas no apuntan a esas mujeres, sino que a mucho mayores. Entonces, ¿qué espacio tienen ellas para detectar a tiempo? Y ahí el autoexamen es la única herramienta que queda, y ahí fue cuando decidí poder crear algo que ayudara a incluir el autoexamen en la rutina, pero siempre de una manera cercana y sin atemorizar a la mujer.
Claro, es como dices tú, es como una genialidad que está entre medio del análogo y la tecnología, porque hay tecnología, bueno, en el material en el que hayas detectado que con un simple jabón que uno tiene en la casa puede hacerlo funcionar. Y me interesa mucho como el diseño del supuesto tumor, que tú me comentas que hablaste con oncólogos. Sí. ¿Cómo llegaste a esa figura?
Bueno, me acerqué obviamente a especialistas en esto, ¿no? Es que como diseñadora yo no tenía mucho conocimiento de cómo era un tumor, y todos llegaban a las mismas características que se repetían. Porque ya. Todo tumor es distinto, todo tumor tiene una medida distinta, no significa que la medida vaya a ser tarde o temprano, la detección, el grado del cáncer de mama va mucho más allá del tamaño del tumor. Hay tumores súper grandes que son mucho más benignos que unos que son muy, muy pequeños. Entonces, lo primero que me dieron a entender era eso, que más allá del tamaño, de la forma, que eso lo hiciera estándar, como un tamaño que cualquiera podía detectar, que era 1 centímetro, y forma que fuera redonda, como para que la mujer entendiera que era un bulto, pero que habían dos características que sí se repetían en tumores malignos. Uno, que no se movía cuando yo paso el dedo, o sea, que está fijo en la piel. Cuando yo paso esto, es algo que me frena en general la mano, no es como un quiste o un ganglio, que si yo paso mi mano se mueve el ganglio. Esa fue la primera característica, y lo segundo es que es muy duro, duro como una piedra. Así lo escribían ellos. ¿Por qué? Ya. Porque hay muchas glándulas en la mama y ganglios que se mueven y que son más blandos, pero un tumor por lo general es mucho más duro y no se mueve. Esas fueron las principales características. Y este mide 1 centímetro para que cualquier persona inexperta entienda que este tamaño podría llegar a palparlo.
Debes haber aprendido mucho en la investigación.
Muchísimo, en toda la parte teórica, toda la investigación, ahí uno se da cuenta de lo grande y grave que es este tema y cómo nos ha enseñado antes. Yo creo que toda la parte teórica fue lo que a mí me incentivó a involucrarme en el cáncer de mama. Uh-huh. Porque yo me sentía muy ajena, hasta que uno no lo vive con alguien cercano, uno cree que no le va a pasar, y o que como no tengo antecedente, ¿por qué habría cáncer de mama en mi familia?
Claro, y como que uno dice, ya, si no miro, no pasa.
Bueno, investigando también en esa parte teórica, uno entiende el por qué la mujer no se autoexamina, si es algo que tiene al alcance de su mano. Y siempre concuerdan en que nunca se les enseñó, nunca se les enseñó bien la técnica, sino que han visto campañas esporádicas que desaparecen, entonces no le dan importancia. Y por otro lado, como la mujer no sabe qué sentir, prefiere no palpar, porque le da mucho temor palpar cosas que no sabe si son normales o no. Y en eso fue que también me hacé para palpa en el dispositivo, poder enseñar cómo se puede sentir.
Tuvimos la otra vez invitada a la mamá sin pelos y nos comentaba que incluso había un tema de pudor, de que había mujeres que no se tocaban, como que tenían unas trancas como muy, no sé.
Sobre todo en nuestro país, que sigue siendo muy conservador, es un tema muy tabú, que ahora se está hablando más porque la mujer está entrando en una época en donde se está empoderando frente al autocuidado de su cuerpo, donde se están derribando tabúes. Entonces eso ha sido clave también para que palpa sea bien recibido, yo creo, por las mujeres. Creo que hace 10 años quizás esto hubiera sido una locura de idea, como
Claro, o el
Pero estamos en
envase.
un buen timing, porque porque la mujer efectivamente quiere conocer el cuerpo, quiere estar atenta a los cambios, quiere autocuidarse también, no depender solamente de ir a la clínica y con eso estoy ok, sino que saber conocerlo. Pero aún así sigue siendo muy tabú, o sea, yo he hablado con mujeres que son mamás y que tuvieron cáncer de mama y les pregunté si habían, dado que ellas tuvieron cáncer de mama y tienen mayor riesgo su hija, ¿le han hablado a su hija sobre el tema o si le han enseñado el autoexamen? Y dicen que no, que es tanto el temor que uno lo agarra que simplemente quiere evadir el tema. Y bueno, esas son las cosas que hay que ir derribando, pero efectivamente hay mucho pudor porque la mama históricamente ha sido muy sexualizada. Entonces, hacer campañas del cáncer de mama ya es difícil porque uno no puede poner una imagen porque te la censuran. Entonces, ¿cómo ha sido poder llegar a las mujeres? Sacando un poco, como desexualizando a la mamá, es todo un desafío.
Qué heavy. ¿Y qué respuesta has tenido de usuarias? Porque ya cuánto tiempo llevas con Palpa en el mercado.
Lanzamos en octubre del año pasado de manera masiva. Antes de eso habíamos hecho un piloto con 200 mujeres. La verdad es que ha sido en general muy bien recibido. Y como siempre decimos, mucho más allá del producto. Si el producto es un regalo con sentido, un producto que también es simple, un producto que cuesta 9.990, no estamos hablando de una tecnología que te va a detectar el cáncer de mama. Por lo que todo el mundo entiende que es algo educativo y que es un tremendo aporte para acordarse. Pero mucho más allá del producto es el concepto de Palpa, es el traer este tema a las mujeres desde que son jóvenes, a los colegios, a poder hablar con más naturalidad del tema. Nuestra comunidad de mujeres nos siguen no solamente por el cáncer de mama, nos siguen porque hablamos de otros temas, porque le interesa todo el trasfondo del proyecto, mucho más allá del producto que obviamente es innovador, atractivo, tiene mil mejores que hacerse y que lo estamos haciendo para poder ir a otros países, pero yo te diría que la respuesta ha sido muy buena. Uno nunca se imagina cómo iba a crecer Palpa tan rápido. Y siempre también pensando en que si queremos llegar a la mayor cantidad de mujeres posible, esto es una empresa, o sea, trabajan personas, hay que capacitar personas, hay que hacer activación. Entonces, tiene que ser una empresa rentable para que pueda seguir creciendo. Creo que hoy día el cambio de mentalidad en eso, en que no solamente por tener impacto social tengo que ser una fundación, es algo que nos ha ayudado mucho también para poder escalar, porque no hemos acercado a empresas, hemos buscado un modelo de negocio que sea rentable.
Y al final, claro, la motivación es súper estimulante para ustedes. Tú siempre dejas claro que esto no reemplaza los exámenes, que es un tema de educación, es como más en lo social, ¿no? Como tú dices, no es solo el producto, sino todo lo alrededor.
Es el cambio cultural
Ajá.
y el propósito de Palpa es efectivamente convertir el autoexamen en un hábito, pero no es un dispositivo médico, es 100% educativo. O sea, Palpa en sí no va a detectar un cáncer de mama, va a permitir que una mujer que entiende cómo es un tumor sepa distinguir el cambio en su cuerpo y que quizás con eso sí detecten. Tenemos 8 casos que han detectado con la ayuda de Palpa, pero no directamente con el producto, no sé si me explico, que hay a
Sí.
veces personas que piensan que es eso, que yo me lo pongo y me detecta, pero no, claramente no costaría 9.990, pero sí creo que todo el
Fomenta
cambio
el
cultural,
autoconocimiento.
sí, creo que ese es el mayor aporte de Palpa y lo que nos motiva también a nosotros es poder ver que mujeres están haciendo el autoexamen, que se está hablando del tema mucho más allá de que la mujer detecte en sí un cáncer de mama, porque nuestro foco son las mujeres más jóvenes y es poco probable que tengan cáncer de mama. Entonces, creo que es el trasfondo cultural.
Eso te iba a preguntar, ¿para qué, desde qué edad se recomienda usarlo?
La mujer, desde que tiene una mama desarrollada, lo ideal es que se empiece a autoexaminar para conocer su cuerpo. Desde los 16 años aproximadamente, obviamente eso varía en cada mujer, pero yo diría que si uno le quiere enseñar a una mujer de 16 años a autoexaminarse, tiene que hacerlo dándole a entender que tiene que conocer su cuerpo y que si aparece una anomalía después es algo que pueda andar algo mal, pero no necesariamente cáncer de mama, como que quitarle el estigma de que autoexamen es solamente cáncer de mama, sino que el autoexamen es saber que todo está bien, puede haber un ducto tapado algunas veces, pueden haber otras patologías de la mama en sí que no tienen que ver con cáncer de mama, pero que la mujer, si no conoce su cuerpo, es imposible que detecte.
¿Y hasta qué edad?
Bueno, el autoexamen es algo que es de por vida, se complementa de hecho a la mamografía, porque ocurre muchas veces que la mujer sobre los 40 se hace su mamografía, no tengo idea, en mayo, y espera hasta el siguiente mayo para preocuparse de nuevo del tema. Y el gran dilema ahí es que hay 12 meses en que si la mujer no se autoexamina, puede aparecer una anomalía y va a esperar meses para ir de nuevo a consultar, si es que la hace todos los años, porque hay muchas mujeres que lo hacen una vez cada 2 años, cada 3. Entonces, es algo que es de por vida. Obviamente hasta cierto punto ya se deja de recomendar, igual que la mamografía, porque un cáncer de mama, el tratamiento puede ser incluso más invasivo que la misma enfermedad.
Claro, a cierta edad.
Pero no, es muy subjetivo eso, porque hay mujeres que a los 80 están increíbles, entonces es como
Claro, cada vez
algo
más.
medio discutible.
Bacán. Josefa, ¿y dónde encontramos Palpa?
En palpa.cl, en salcobrand.cl, hay varios marketplaces, pero principalmente en nuestra página web siempre lo van a poder encontrar.
Ahí va a estar toda la información.
Sí. Y también cómo hacerse el autoexamen, cómo usar el producto. Van a poder encontrar otros productos que por la compra de ese producto nosotros donamos dispositivos a zona, entonces hay harto, está entretenida la tienda.
Todo ese universo palpa. Muchas gracias, Josefa, por tu tiempo y por hacer esto.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Hola Pati, tal como lo habíamos dejado anunciado en el episodio anterior, en el podcast anterior, hoy vamos a revisar los signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario, así que aquí está tu signo, pon mucha atención, pero primero vamos a comenzar con Géminis y vamos a sacar cuatro cartas para ver cómo se vienen principalmente las energías en este 2023. Si escuchan por ahí un perro, es la Fresia que viene a saludar. Vamos a ver. Perfecto. Tenemos entonces el 8 de copas, 8 de bastos, 6 de oros y 5 de copas. Para mí este es un año bien interesante para las y los Géminis, porque se trata, siento yo, de hay un desafío acá que implica dejar atrás el pasado. Este 5 de copas nos habla como de quedarse un poquito ancladas, anclados en lo que fue o en lo que no fue, en lo que ya se terminó. Entonces, pero por otro lado, este 8 de copas nos dice que hay un movimiento, ¿no? Que las personas Géminis van a estar queriendo moverse, queriendo avanzar, queriendo salir de esa zona que también es muy incómoda y dolorosa. Este 8 de bastos también me hace pensar que efectivamente va a haber como un cambio. Si algunas y algunos van a partir el año todavía como con esa sensación de nostalgia o como mirando mucho al pasado, pero no mirándolo como para poder aprender, sino que como para sufrir. Entonces, las personas que estén como un poquito en ese mood, durante el año siento yo que van a sentirse inspiradas y motivadas a avanzar y a moverse. Entonces, este es un año, siento yo, para Géminis que tiene que ver con cómo avanzar, con cómo dejar las cosas atrás, pero siento yo que hay que darles como una mirada distinta, ¿no? Que es lo que decía hace un ratito, que es de tomar los aprendizajes para poder avanzar. Porque si estamos constantemente preguntándonos como, pero ¿por qué pasó? ¿Qué hice mal? Y como darnos vueltas en eso todo el tiempo, al final nos vamos estancando y lo que nos invitan las cartas, sobre todo con este 8 de bastos, es a movernos, es a ok, esto pasó, saco los aprendizajes, no lo hago de nuevo, pongo más atención sobre aquellos puntos que vi, las red flags o lo que sea, y avanzo y me muevo. Y después, por otro lado, esta combinación también me gusta harto del 8 de bastos con este 6 de oros, porque siento que me da la sensación de que para muchas y muchos Géminis quizá el 2022 fue un año medio como de dejar que la vida les pase un poco. Ahí ustedes, si son Géminis y si sienten que esto es un poco lo que les pasó a ustedes, cuéntenme, ya escríbanme ahí a mi Instagram arroba asdebastos guión bajo, porque me da la sensación de que fueron un poquito como espectadores, ¿ya? Y siento que este año viene con otro mood, con otra vibra, que es precisamente hacerse cargo, hacer que las cosas pasen, ya no estar estancadas o estancados, sino que moverse. Y sobre todo moverse hacia espacios mucho más recíprocos, donde se sientan bien, donde reciban realmente todo lo que merecen y todo lo que necesitan, y que ustedes también puedan dar y desplegarse. Entonces, siento que es un año como para salir del pantano. Esa es como la imagen, Patti, que te podría decir. Entonces, eso, para mí el año de Géminis es eso, cortar con lo que ya pasó, ser protagonistas realmente de lo que van a vivir, empujar para que las cosas pasen, buscar lugares donde se sientan a gusto, donde se sientan bien. Así que eso con respecto a Géminis. Y ahora nos vamos con Libra. Vamos a ver entonces las cartas generales para este 2023 para Libra. Veamos qué tenemos. La templanza, el 4 de oros, el 9 de copas y el 3 de copas. Ya, me encanta. Siento que es un año donde van a primar las emociones de todas maneras, en todo ámbito. Creo que las amigas, los amigos van a ser fundamentales durante el 2023, así que es súper importante nutrir esos lazos. Si hay alguna amiga, un amigo en el que están pensando y dicen, hoy oh, hace tanto tiempo que no lo veo, qué ganas de saber de él o de ella, es como a llamar, un WhatsApp, un mensaje, como háganlo, no esperen que la otra persona los busque. Si sienten ganas de estar con alguien, busquen a esa persona. Si estuvieron peleadas o peleados con alguien durante el año pasado, bueno, busquemos arreglar lo que se puede arreglar. Por supuesto, yo parto de la base y en mis lecturas parto de la base de que no todos los vínculos son saludables y si las personas quieren cortar vínculos incluso con sus familias y eso les hace bien, es lo correcto, ¿ya? Entonces, esta no es una invitación a que fuercen esos lazos que están rotos por razones de peso, sino que peleas chicas, cosas que no se dijeron, cosas que se pueden arreglar y que ustedes sienten que sería bueno arreglar. Este es un año para reconectar con esos vínculos, ¿ya? Y en general, para buscar el equilibrio en las relaciones, para dar, para recibir, si están en pareja, disfrutar absolutamente ese amor, si tienen hijas, hijos, también disfrutarlos. Siento que es un año muy emocional y ojo sí con este 4 de oros que siempre nos habla como de un temor a que nos quiten algo. Entonces cuando estamos hablando de afectos y estamos hablando de vínculos como no tener miedo y ser honesta, ser honesto, si quiero decir algo, lo digo, si quiero dar un abrazo, si quiero tener un gesto cariñoso, como no pensar que eso nos va a quitar como autonomía, etcétera. Y lo mismo si estás como en plan de iniciar una relación, que para algunas y algunos libras eso yo creo que va a suceder este año. No tener miedo, así como, pucha, me encantaría vincularme, pero tengo susto de, no sé, perder mi tiempo libre, o como cosas así. Creo que es un año también como para hacer esas concesiones. Siempre, insisto, sintiéndose cómoda, sintiéndose cómodo, pero abriéndose, ¿no? Al disfrute, al goce, al amor, al cariño. Con todo tipo de vínculos. Así que para mí, el 2023 para Libra va a estar súper, súper cargado a las emociones, así que también es importante como saber entenderlas, escucharlas, procesarlas, Porque claro, para que no les desborden las emociones durante este año, es fundamental. Pero para eso, bueno, harta conversación, ser siempre clara y claro en lo que nos está pasando y en lo que estamos sintiendo, y con eso debiese andar todo muy bien. Así que tengan un año feliz y amoroso, Libra. Al menos así las cartas lo indican. Y vamos con el último de los signos de aire, Acuario. Vamos a ver cómo se viene la energía para el 2023 para las y los Acuarios. Vamos a ver. Siete de copas. La justicia, la torre y el as de bastos. ¡Wow! Un año intenso, se los anticipo. A ver. No se asusten cuando aparece la torre en una lectura. A la gente siempre le da mucho miedo, pero no hay que tenerle susto a la torre. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la torre, son cosas que cambian, quizás de manera un poco abrupta en algunas ocasiones. Pero son cosas que tenían que cambiar, que se tenían que terminar, que era algo que ya había cumplido su ciclo. Así que vamos a ir en orden, pero no se preocupen de antemano. Este es un año, queridas y queridos Acuario, para bajar a la realidad las ideas. Quizá están como habitando mucho el mundo de los sueños, de lo que me gustaría, de, ay, esto suena tan bien, pero no, este es un año para poner las cosas en perspectiva, para bajarlas a tierra, para concretarlas, para realmente bajarlas de la nube y convertirlas en algo real y en algo concreto. Pero hay un desafío, no es tan simple. Todo lo que hagan este año tiene que estar marcado, y me encanta, por la carta de la justicia. Y la justicia no nos habla solamente de cómo impartir justicia hacia el exterior, sino que nos habla de ser justas y de ser justos con nosotros. Es dedicarnos el tiempo para, por ejemplo, descansar, es propiciar relaciones y vínculos que sean enriquecedores. Que sean recíprocos. Es, por ejemplo, tener esas conversaciones difíciles de, ¿sabéis qué? Hay algo que necesito de ti. Más tiempo, más. Y eso puede ser en la pareja, con la familia, con los papás, las mamás, los hijos. Es realmente como poner las cosas en su lugar y también asignarle a las cosas el justo valor. Como estamos hablando de este como un periodo de ensoñación de Acuario, es importante también como sopesar y, por ejemplo, decir, ok, esto realmente me hace sentido, debiese hacerlo, versus esto se ve muy bonito, pero en realidad lo voy a poner como un ejemplo concreto. Por ejemplo, esto se ve muy bonito, se ve un proyecto muy bacán, pero implica que yo entrego demasiado tiempo y demasiado esfuerzo y no recibo mucho a cambio. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones. Ya es como el llamado de atención del tarot para este año. Y después, con respecto a la torre, y después terminamos esta lectura con el as de bastos. Así que para mí es una señal de que todo lo que termine durante 2023, y ojo con esto, no quiero decir que si están en una relación van a terminar. Algunas sí, por supuesto, eso pasa siempre, todos los años y en todos los signos, así que no se preocupen. Pero todo lo que termine este año va a dejar un suelo fértil para ese as de bastos, para poder crear cosas nuevas sobre eso. ¿Ya? Así que cualquier situación que vivan durante el año, que les remezca, que sientan que les mueve el piso, o que las obliga, por ejemplo, a mirar las cosas desde otra perspectiva, nada que ver, o hacer cosas que ustedes no estaban acostumbradas y no tenían contempladas, traten de mirarlas como una oportunidad, quizá para descubrir algo nuevo en ustedes, quizá para iniciar algo muy beneficioso que ni siquiera estaba en sus planes. Entonces, cuando hablamos, siempre que hablamos de estas cartas de cambio, ¿no? De la torre y de la muerte, es importante como no resistirse, ¿ya? Los cambios simplemente son y hay que tomarlos con tranquilidad. La vida es cíclica, eso también es algo que nos enseña el tarot. Y si en algún momento estamos mal, la rueda, tal como lo indica la rueda, la fortuna, siempre nos va a llevar hacia otro lugar y el agua se mueve y todo se mueve. Así que tranquilidad. Se ve un año intenso de harto trabajo personal, pero que también puede ser súper fructífero. Así que a ponerle cabeza a Acuario, sobre todo porque son personas súper imaginativas y súper creativas, entonces aprovechen esa cualidad innata en ustedes para darle una nueva mirada a las cosas que van a ir viviendo. Así que eso, que tengan un excelente año. Y la próxima lectura va a ser de los signos de agua. Cáncer, Escorpio y Piscis. Así que atentas, atentos al próximo podcast. Chau.
Escúchanos cada semana en Spotify o en tu podcast player favorito como el podcast de Zancada. También te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como Zancada y a leernos todos los días en zancada.com, donde encuentras todos los temas que conversas con amigas.